9608 más 56 950 919 608 Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Todo lo que quiere saber en noticias, todo lo que quiere escuchar en música. Santa María, una radio con historia en la región de Aysén.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo Le Monde. Venimos saliendo del 21 de mayo, estamos todavía en el mes del mar, hoy vamos a seguir conversando de cosas marinas, al menos esa es la intención. A propósito del 21 de mayo, alguien preguntaba qué cara habría puesto Prat, o qué habría dicho Prat si hubiese sabido que todo su sacrificio, su heroísmo, iba a servir para concesionar el mar chileno a 7 familias nomás. Y por nuestra parte nos preguntamos qué habría dicho Prat si hubiese sabido que el mar chileno iba a ser concesionado a salmonera, de cuyas concesiones la mitad son salmoneras extranjeras, y más encima un 40% están hipotecadas en bancos principalmente extranjeros, una excepción los bancos chilenos. 40% hipotecadas en bancos extranjeros, o sea, eso es especulación financiera totalmente. ¿Qué habría dicho Prat sobre eso? Pero bueno, se los vamos a dejar rebotando ahí. Queríamos seguir la conversación con Juan Carlos Torres, de la Flota Norte de Aysén, pero se nos fue a pescar. Así que, de repente, mejor, porque vamos a conversar con unas mujeres dedicadas a la pesca y a los pueblos originarios. Don Erwin entonces no está porque anda haciendo unos trámites, dijo. Lo pillamos en mal momento. Y tenemos a Sofía Cabero, ¿sí? ¿No? Tenemos a Carolina Loyola entonces. Ya, vamos a empezar a conversar con Carolina Loyola. A Sofía Cabero la estamos tratando de ubicar por teléfono porque ella, igual que yo, le cuesta esta cuestión de los Zoom y esas cosas. A Juan Carlos Torres le pasó lo mismo el otro día. ¿Han pensado ustedes esta cuestión tecnológica que llegan y te cambian la tele a otro sistema en que te meten comisarías virtuales y un montón de cuestiones que la manejan los jóvenes como si fuera nada, pero los viejitos quedamos out, totalmente fuera? Y les importa un rábano, si eso es lo más increíble. Y nadie siquiera se da el trabajo de explicarles cómo hacerlo. Entonces, no es tan fácil esto de llegar y cambiarse el mundo tecnológico, que cambia rápidamente, de día a día. Entonces vamos a conversar con Carolina Loyola mientras conectamos a Sofía Cabero. Carolina es trabajadora social, asesora de las comunidades indígenas de las Islas de Huicha. Hola Carolina, ¿cómo está?
Hola Peter, ¿cómo estás tú? Buenas tardes a todos y todas quienes nos están escuchando hoy día.
¿Tú estás en el Zoom o estás por teléfono nomás?
Yo estoy por teléfono.
Sí. Ah, bueno. y ya vamos a ver si ubicamos a Sofía. Pero te conectaste por Zoom, ¿no?
No estoy por teléfono.
Bueno,
sí. Ya. ¿Podemos conversar así?
Sí, no problem. Yeah. El problema es que no vas a aparecer tu hermosa imagen en el Facebook de la Radio Santa María.
No te preocupes.
Y aparezco yo nomás para asustar a medio mundo.
No, pero conversando ahí se logra igual conectar.
Bueno. Oye, ya, en la mañana conversábamos con Pablo Maticine, quien está enviándonos un montón de fotos de basurales en el litoral. Esta cuestión ya es de todos los días. Tienen hecho un asco el litoral los salmoneros y sin embargo vienen a poner unas caras de santo de que ellos son sustentables, son tan buena onda, tan simpáticos, tan agradable. Y cuando las comunidades indígenas tratan de hacer un plan de ordenamiento para evitar esta brutalidad en el litoral, más encima se enojan, hacen una tremenda campaña y les liquidan las ENPO. Carolina, tú trabajas en las Islas Huichas entonces. ¿Cómo está la cosa en Islas Huichas?
Mira, yo la verdad es que soy amiga de Sofía Cabero, que es presidenta de la comunidad Fotumapu. La Sofi es pescadora, recolectora, armadora, gusa. Y hace la vida allá en Islas Huichas, hace toda la vida. Su familia es de allá y todo se dedica a la pesca artesanal. Y bueno, hacen uso del borde costero. Ella es de una comunidad indígena, o sea, lograron obtener una personalidad jurídica, constituirse, ¿cierto?, como comunidad. Y en ese sentido yo le apoyé todos estos años. Y por cosas de la vida, porque, bueno, su familia y ella particularmente, a mí me acoge en la isla, me invita a trabajar con ella. Y de pronto se da este encuentro entre teoría y práctica. Y en la práctica, Peter, contarte que no es fácil, primero, constituirse como comunidad indígena. A propósito de las mismas brechas que estabas hablando tú acerca de cómo iniciar todos estos trámites. Entonces, en ese sentido yo creo que la solicitud de ENPO viene a demostrar que los servicios no respondieron a la altura. Y yo creo que el hacer uso del borde costero principalmente tiene que ver con un derecho de los habitantes del borde costero, no tan solo de aquellos que están constituidos como comunidad indígena, Peter, sino que quienes habitan. Y la verdad es que la basura se nota en las playas y también está por debajo, pues sí. Entonces, la gente que vive en la isla, que se mete al agua, sabe que hay un basural enorme, pues. Pero eso no se ve, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la solicitud de ENPO era como la oportunidad para desarrollar los otros usos que hace la misma gente del litoral. Si gente que vive allá hace uso del borde costero y principalmente el ENPO se trataba de eso.
Bueno, las basuras, esas plásticas son lo que vemos, pero hay muchas cosas que no se ven mucho. Bueno, primero lo que está debajo del agua, pero después están los antibióticos, los pesticidas, la borra que a veces claro. Se ve en la playa, que es toda la basura, los excrementos y lo que queda de los pellets. Y toda esa cuestión está a kilómetros de distancia.
Mira, lo que yo he visto, siempre cuando estamos como, no sé, pues recogiendo almeja, qué sé yo, andamos ahí buscando cositas para comer, hay este plumavit, que se dispersa mucho también con el viento. Tú sabes que hay viento gigantesco afuera y que traspasan, o sea, hay un montón de basura que está entre medio del bosque, ¿cachai? Que a lo mejor no se ve, pero es inminente. O sea, yo creo que todas las concesiones que están ya haciendo un uso hace muchos, muchos años, yo creo que ya hay un colapso afuera. Yo creo que todo el alimento que le están dando, de cómo es el proceso de producción, que está lleno de químicos, y después nosotros vamos a alimentarnos y recogemos esos mismos bichitos. Entonces, también hay poca investigación respecto de cómo están los otros seres que acompañan el borde costero. Entre eso, nosotros, quienes habitan, pero los otros seres, que son los recursos del mar. Yo creo que hay una cadena que hay que cuidar, pero ya sabemos que con los amigos salmoneros no son buenos vecinos, pues. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Lo que está pasando, lo que pasa afuera, y como no se ve acá en la ciudad o en el pueblo, no se habla mucho acerca de eso.
Bueno, como lo que estamos viendo hoy con lo del ejemplo, es que los vecinos esos que parece que quieren que quedar solos ahí, pum, y más encima le echan la culpa a los pueblos indígenas de que se quieren apropiar de todo, si ellos ya se apropiaron. Oye, a propósito, tenemos a Sofía Cavero en el teléfono. Ella es buzo, con registro al día, dirigente sindical de pescadores artesanales y también miembro de comunidad o dirigente de comunidad indígena. Hola, ¿cómo estás, Sofía?
Hola, Peter. Bien, no me pude asomar en el Zoom, pero por el teléfono estoy escuchando lo que se está hablando y está bien.
Muy bien. Sí. Bueno, Sofía está en las Islas Huicha. En toda esta historia de la EMPO, muchas veces la gente decía, bueno, ¿y dónde están los pescadores artesanales en las Islas Huicha? Vemos a uno que otro dirigente indígena nomás. ¿Y dónde están los pescadores artesanales? Ve que los pescadores artesanales están en contra. Y tengo entendido que ahí en las Islas Huicha los tienen, pero súper divididos, haciéndolos pelear entre ustedes ahí, o no es la cosa así.
Claro, cuando fue la votación anterior, hubo una campaña, pero una campaña muy, muy, muy fuerte acá en la isla, en el cual quedaron muchos heridos en el camino, es decir, peleados familias con familias, vecinos con vecinos, porque era de que la GEMPO se iba a adueñar de todo el mar, tal como lo dijiste tú, y resulta que hoy no tenemos GEMPO, decía, no tenemos espacio otorgado, y resulta que acá el niño mimado, ustedes saben quién es el niño mimado, pues el niño mimado llora y la autoridad se abren de pata, perdóname lo que te diga con esta expresión. El niño mimado grita, llora y la autoridad, en este caso, que están de turno o los que vienen ya de muchos años, que ya están con raíces ya ahí, que no pueden salir, corren a darle la papa para que no sigan llorando. Entonces, acá hubo una campaña feroz que la industria sacó a la gente de acá, de la isla, sacó a supuestamente, entre comillas, dirigentes, para que vayan a la Cruz, trajo gente de Puerto Montt a hablar aquí en la Cruz, es decir, nuestra propia región. Es decir, es como que tú tienes tu casa y llega un vecino de otro lado y llega a ordenar a tu casa. Entonces eso de muy bajo calaño por parte de la industria, y lo más terrible de esto es que las autoridades se prestan para todas estas cosas. Hoy en día viene una campaña muy fuerte, que es el tema de las elecciones, y yo dentro de todas las cosas le hice a un candidato la pregunta de cuál era el apoyo para el sector pesquero, y dijo que no, porque el sector pesquero está peleado. Entonces es muy difícil estar en apoyo o trabajar con el sector pesquero. Si dice eso, que es difícil trabajar con el sector pesquero, imagínense cómo quedamos nosotros como comunidades indígenas. No tenemos apoyo. Es decir, acá hay una campaña muy grande de que la industria quiere no solamente lo que tiene, que son más de 734 espacios de donde ponen sus salmoneras, uh-huh. y el pueblo indígena o el sector pesquero no tiene absolutamente nada. Cuando fue la protesta grande, donde cual nosotros teníamos dentro de nuestras aguas interiores, que el pescador lo sabe y lo entiende, teníamos a la industria pesquera dentro de nuestros canales, y se fue a la batalla, se fue a una huelga muy grande, y se logró sacar a la industria pesquera de nuestras aguas interiores, y ellos no podían ingresar dentro de las 5 millas porque le correspondía al sector pesquero. Y hoy en día nosotros nos levantamos y lo primero que vemos es al sector nuevamente industrial metido dentro de nuestras aguas interiores. Yo no estoy peleando, no estoy decir, echen a la industria ya está. Pero nosotros tenemos que trabajar con ellos. Yo le digo, ustedes tienen que trabajar con todos los sectores, con las autoridades, con los pueblos originarios, con un montón. Si es nuestra región, y nuestra región lo tenemos que cuidar, el impacto ambiental que hoy en día estamos viendo es atroz. Estamos viendo que han ingresado otras especies en nuestras aguas, Y nadie dice nada. Hoy en día se fue nuevamente a la votación, que supuestamente eso ya estaba listo, y resulta que la votación de la GEMPO tienen que volver a hacer talleres. ¿Y a quién van a crucificar? Mejor que lleven un 5 litros de bencina y quemen a las personas que pusieron las GEMPOs, porque es hacer escarnio de las personas. Se vio ahí lo que expusieron el Daniel, el Nelson, el Fabián, no lo dejaban hablar. Oiga, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Para qué piden entonces que tengamos una EMPO? Llevamos más de 8 años tratando de que el gobierno nos apoye y nos reconozca al pueblo originario, y jamás ha sido capaz de reconocer. ¿Quiénes estaban primero antes que llegue la industria? ¿Quiénes estaban antes que lleguen los españoles? Hemos estado nosotros, los indígenas, que hemos puesto nuestra bandera con lucha, con sacrificio. Jamás ha venido acá un diputado. Cuando viene un diputado, viene a hablar puras sandeces. El que habita en estos lugares ha parado su casa solo, con una bandera, con una lata, pero lo ha hecho solo. Estos pueblos lleno de indígenas, porque yo me considero indígena, mis padres son indígenas que viven en una isla, ellos pararon este pueblo, y hoy en día vienen las autoridades y más encima nos divide, cuando ellos deberían respetar a los pueblos originarios, deberían respetar al pueblo que cuida, porque lo único que nosotros pedimos es que no haya más contaminación, nada más. Yo soy búsqueda, soy pescadora, recolectora, navego los mares, yo buceo y sé cómo está el impacto ambiental hoy en día. Pero resulta que aquí hay, en vez de ir a la votación a la Cruz, vamos a tener que invitarlo uno por uno las serenías, a todos, hasta los alcaldes, que vengan y que conozcan el lugar donde están viviendo, conozcan el lugar donde están gobernando, conozcan donde hay gente que tienen que respetar, y el respeto hoy en día se le perdió a toda la gente, porque lo único que hacen es hacernos pelear unos con otros.
Así es la política, la mala política, por desgracia, Sofía.
Justamente.
Bueno, eso, buena pregunta. ¿Qué tantos miembros de la CRUP realmente conocen el litoral? que no es una pregunta menor, ¿eh?
Justamente, pues. Oiga, yo he escuchado al alcalde de Cisne que él dice, yo no conozco a ningún indígena acá, ni conozco, porque cuestionan el uso constitucionario que hace el pueblo indígena. Lo cuestionan. Yo navego 4 horas y puedo navegar el litoral completo. Resulta que él dice y él cuestiona que es imposible que la gente de Puerto Aguirre vaya hayan ido a esos lugares de Cisne, la Isla Magdalena, todos esos lugares. Y resulta que mi padre iba a vender marisco al pueblo de Cisne, po. Y sí. Cuando mi papá con mi mamá y mi hermano, y yo mientras estudiaba en el internado, era una fiesta cuando llegaba a Cisne. Era una fiesta, porque se hacían los curantos. La gente iba ahí a la playa cuando mi papá llegaba a las tortillas de rescoldo. Era una fiesta. A tal punto que yo hice también eso, continué con ese legado de mis papás, que hoy en día Puerto Cisne tiene una embarcación y lo tiene adornado en una plaza y esa embarcación es mía. Para que él diga que el pueblo de Puerto Aguirre jamás ha podido ir para esos lugares. Y yo le demuestro que sí, porque mi embarcación lo tienen ahí como una joya que todos los años lo pintan y lo adornan.
Así es la cosa. Bueno, ¿y para qué decir que el alcalde a lo mejor va entre Cisne a Puyuhuapi? Y en Puyuhuapi y en Cisne también se va a encontrar con un montón de pobladores con apellido huilliche, chono, descendientes, ¿no? Bueno, Sofía, ¿y cuáles son los problemas ambientales y los impactos que va dejando los vecinos ahí, po?
El impacto ambiental hoy en día, por ejemplo, nosotros recolectamos mucho la madera, que es un tema también. Recolectamos la madera que trae la playa porque esas son nuestras costumbres de nosotros hoy en día y que hoy en día nosotros continuamos con eso.
Leña Grari.
Nos vamos a las playas y hoy en día no se puede sacar un palo de leña porque en vez de llevar un hacha, en vez de llevar un serrucho para cortar lo que es nuestra madera, tenemos que llevar cuchillos bien afilados porque no se puede sacar ningún palo porque está lleno de plantas, están llenos de plumaví, está lleno de mangueras, está lleno de pastillos, boyas, y tú para sacar un palo de eso no te lo podís porque esas boyas están rotas y están llenas de agua. Entonces, cada cosa de esas son de 500, 300 litros de agua. Entonces, hoy en día hasta eso no tienen limitado porque no se puede. Hasta eso no tienen contaminado. ¿Y para qué decirte del mar?
Ya, usted que es buzo, en el centro de Huinay, los biólogos dicen que en 10 años fotografiaron ahí y descubrieron que en 10 años había desaparecido un 75% de la vida marina. ¿Usted que es buzo se ha fijado en esas cosas o no?
Mire, yo vivo mucho porque también tenemos área de manejo nosotros. Y el impacto que ha ocasionado la industria ha sido para hacerle una tremenda demanda al organismo, al gobierno, no sé quién, pero podría hacerse una tremenda demanda porque resulta que esos lugares estaban llenos de sus ricos productos, porque habían bancos naturales, pero enormes, de cholga, picoroco, loco. Hoy en día usted se mete al mar. Por eso que yo digo, me gustaría invitar a los que votan en el acrusto para que vean el impacto. Hoy en día, ¿sabe qué? Los bancos naturales es como que le ha pasado, como que le han tirado dinamita. Ha quedado, pero nada. Lo único que queda es la piedra pelada, el vasco pelado, y le soma una cosa café. Y los bancos naturales han desaparecido el erizo, todo. Y más aún ahora, ¿sabes lo que ha pasado? Porque yo el año pasado anduve buceando y anduve mirando todos los bajos donde se produce el tema del loco. Y apareció una cosa como una moneda pero es como una baba, pero tiene un nombre científico que hoy en día no lo hemos podido descubrir cómo se llama. Y resulta que esto es como una baba y los bajos, todo, pero todo es como un enjambre de abejas. Es decir, no hay ningún espacio. Y yo yo miraba lo que era, porque era el tiempo de Zoe del Loco, e invasiva. Es decir, el loco, yo no creo que haya una recuperación de la semilla del loco, porque el loco, ellos ponen sus huevitos y se unen entre ellos a proteger sus huevos, sus larvas, y resulta que eso era tan invasiva que estaban matando lo que era lo hasta el loco. El loco dado vuelta, es decir, muerto, y las larvas también. Entonces, es un impacto, pero atroz. Por eso que yo digo, no es solamente decir que el antibiótico es esto. Acá tienen que ellos ver, cuando ellos tienen, en este momento ellos tienen que votar, ellos tienen que ver el mar, ver las costas, ver las playas y ver debajo del mar cuál es el impacto que está ocasionando la industria, para que ellos digan, ¿sabe qué? Esto lo vamos a tener que parar, o esto, la gente es una buena alternativa, pero tenemos que, ya, como quieran ellos, modificarlo, ponerle cosas, sacarle cosas, no sé. Pero si tú no ves lo que estáis votando, de nada te sirve, porque resulta que ellos lo único que van a hacer es rechazar algo que está protegiendo una región. Y más a eso, te pite, tenemos el flagelo de la región de Puerto Montt, y más aún la octava región. Es decir, esta región, si no lo paramos nosotros con tu programa, la gente que tiene conciencia, el buzo, el mariscador de orilla, el pescador, si no nos paramos de uña, esta región va a pasar a la historia, porque se va a destruir, le van a llevar y se le van a sacar todos sus recursos.
Todo. Bueno, esa es la idea de la industria, porque qué
para industria, ellos no más. Esa es la idea.
Oiga, a ver, antes que se nos termine el programa, Carolina, ¿tú quieres agregar alguna cosa?
No, yo creo que la Sofía ahí ya lo dijo todo. Ella vive toda la vida ahí. Yo agradezco a ella por haberme enseñado todo lo que está lo que sabe y lo que yo puedo cooperarle. Y en ese sentido, más burocrático y administrativo de todo esto, yo creo que aquí los servicios públicos no hicieron la pega, lamentablemente, y que el organismo colegiado, que se dice ser colegiado, ¿cierto?, como la CRU, debiese haber sido responsable, ¿cierto?, con la gestión de principalmente una política pública como es la ley Lafkenche. Sabemos que esta política viene del 2008 y que la solicitud en Powicha se realizó el 2017. Por lo tanto, yo creo que someter a la organización, que es la comunidad Antunen Rain, la comunidad Peumayén, Aliwen y Fotun Mapu, que fueron los solicitantes del EMPO Huichas, yo creo que es una falta de respeto haberlos sometido a esta circunstancia tan violenta. Yo también quiero manifestar que no podemos tener representantes del gobierno en esta época que utilizan el odio, la violencia y la exposición de los representantes de las comunidades indígenas haciendo uso, ¿cierto?, de una legislación y exponerlo a una tortura, como fue el proceso en donde se gestó todo este tema del rechazo absoluto del EMPO Huicha y el EMPO Cisne. Y yo creo que es contra toda moral, ¿cierto? Yo creo que explicar también esto ya a esta altura, en el sentido de que ojalá la gente recuerde quiénes nos gobiernan, quiénes nos están representando, y quienes están haciendo la campaña sucia.
Terror.
Claro, y yo creo que, mira, someter a un juicio que no era un juicio, y la participación, ¿cierto?, de las comunidades indígenas en el proceso, en los talleres, que no fueron talleres, yo creo que basta. Basta de la violencia, basta de la amenaza. Yo creo que los candidatos a gobernadores ahora tienen que estar acorde, tienen que respetar a la gente que vive en el litoral. Y yo creo que ya esto escala, ¿cierto?, con la resolución que interpusieron ahora bajo cierto el acuerdo con el Felipe Guerra, con el abogado que igual apaña, como todos nosotros, que somos más profesionales, por así decirlo, de encauzar ciertas cosas, pero de decirle a los servicios y al gobierno que entregue oportunidades reales a la gente de la isla. Entonces, quiero también manifestar que el consejero regional Sepúlveda actuó con una mala fe, violentando en este caso, persiguiendo a Sofía, yo creo que por defender el territorio o por ser una mujer que lucha, ¿cierto?, por sus derechos, y que ve en esto una oportunidad de conservar el maritorio. Entonces yo creo que la violencia ya está pasada de moda y anticuada, y que hay que empezar a respetar los usos de los habitantes del litoral.
Ya.
Eso nomás, Peter.
Ya, gracias, Carolina. Sofía, ya, se te pues, queda algo en el tintero súper importante que decir, porque se nos acabó el tiempo.
Yo creo que, tal como dice Carolina, acá si tú tienes una opinión diferente a la opinión del vecino, es como que eso es odio. Y no, porque yo tengo que respetar la opinión del vecino, yo tengo que respetar la opinión del pescador, del buzo, porque no todos opinamos lo mismo. Uh-huh. Pero el consejero, claro, como dijo Caro, el consejero a mí me persiguió en Aysén y me puso el auto encima. Entonces, eso está en un proceso hoy en día de en la justicia. Uh-huh. Y bueno, pedir que si es que alguien está escuchando, o alguna autoridad está escuchando, que tenga que ser un aporte a nuestra región, no un desaporte, porque ellos tienen cada día, cada mes tienen su sueldo, pero esta gente que vive del litoral y vive de sus recursos, ellos hacen su sueldo a través de lo que saca del mar. Uh-huh. No, nosotros no tenemos un sueldo. Nosotros no tenemos que hacer nuestro sueldo, pero lo que más nosotros apreciamos y lo que más anhelamos y lo que más abrazamos, Peter, en esto, de que nosotros somos un pueblo libre. Y que nosotros no podemos levantar en la mañana a las 8, a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana, tomando un mate tranquilo, ver el mar, que no, hoy día no va a ir bien, vamos a ir a pescar, vamos a ir a recolectar marisco, esto. Eso.
Ya,
el compromiso de las autoridades, pero que no nos haga pasar por un circo, porque eso es lo que ha hecho con la votación de la gente, un verdadero circo.
Muchas gracias, Carolina y Sofía, ha sido
Peter, un abrazo,
un placer conversar con dos mujeres del litoral trabajando ahí por la pesca y la ENPO y los pueblos indígenas. Un abrazo y será hasta próxima ocasión. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.